La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Transmitimos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar. Esa vocecita del Teatro Nacional. Poderosos, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos siguen a través de esta que es su casa, Rumba. Nosotros, como siempre, felices de estar con ustedes desde ahora y hasta las 7 de la noche para analizar todo lo que es información aquí en República Dominicana y Allende los Mares. Don Rudy González.
Saludos a Allende los Mares. Yo de casualidad estoy aquí en la cabina porque cuando venía ahora en la Tiradentes de una de las callecitas, la Camara Tatún, desaprensivo me salió y por poco me choca. De casualidad, me salvé de casualidad y entonces al salvarme de casualidad, por poco me choca. Entonces yo si me choca tengo que ir a la casa del conductor, si es que quedo ileso, porque además eso es desaprensivo que uno ve en la calle. Esto está serio.
¿Y el pacto por la seguridad vial en qué va?
Bien, gracias. ¿Eh? Te mandaron un saludo. Okay. Te mandaron un saludo.
¿A mí?
Sí, el pacto te mandó un saludo.
El pacto.
O sí. El pacto. El pacto, como diga la gente. Sí, mira, bajó la intensidad del mal tiempo hacia esta zona del Caribe. Y aunque ha lloviznado, esta mañana lloviznó y ha lloviznado, pero bajó y está más o menos estable. Mientras en los Estados Unidos hay una ola de frío tras otra ola de frío, tormenta tras tormenta. Se espera para este fin de semana muchas lluvias, fuertes ventiscas y además de eso, nieve. Entonces ya estamos en pleno centro prácticamente del invierno. El invierno concluye el 22 de marzo. Todavía nos queda un mes y pico de invierno y es el momento donde, bueno, enero, febrero, más fuerte azota, pero se prevén nuevas ventiscas. Entonces aquí, por suerte, estamos sintiendo poquito de fresco en las mañanas, en las madrugadas, pero hoy el sol estaba inclemente, señor. Estaba terrible, terrible, terrible. Yo caminé en un par de lugares que salí de un sitio y entré a otro, así. Estaba ese sol, pero como en sus mejores tiempos. Pues, ustedes saben que yo le he dicho siempre que aquí hay dos temporadas, verano e infierno. Estamos caminando hacia el infierno, pero el verano está duro, 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 duro. Quien está duro y tiene problemas es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco ha dicho al Vaticano que su situación respiratoria, principalmente que es donde se aloja su principal problema y ha devenido en otros problemas, es complicada. Está estable, supónganse ustedes, deben tener todos los mejores médicos y los mejores auxiliares, pero su situación no es cómoda. No quiere decir que se esté muriendo, pero no es cómoda. Y esto abrió de nuevo en el Vaticano un compás de advertencia y de tensiones. ¿Por qué razón? Después que Ratzinger, el Papa Benedicto, ¿qué es esto? ¿Era segundo? Benedicto X. Décimo, ¿no era?
No era.
Bueno, Benedicto, allá, que ponle el número que tú quieras. Te regalo, te doy de ñapa para los números. Papa Benedicto, el Papa Ratzinger, él sentó un principio que no se tenía hace un tiempo y era la renuncia anticipada. Salir del papado de manera anticipada cuando su situación no era una situación de muerte, de que estaba desahuciado, cualquier situación. Sin embargo, el Papa Francisco había anunciado que si su salud sufría algún tipo de deterioro en algún momento, él estaba en condiciones de abdicar al papado y él mismo propiciar el proceso de su sucesión. Los papas son de por vida y generalmente se hacen la sustitución a la muerte del papa. Y sin ningún incumbente comienza todo un proceso, que es un proceso, señores, electoral como en cualquier país autocrático, porque no democrático, autocrático, donde hay negociaciones, donde hay intereses, donde hay influencias políticas y económicas del mundo, principalmente de Europa y de las grandes potencias, donde hay influencias de tendencias e ideologías. Hay papas más, no de centro izquierda, vamos a decir, sino más liberales que otros papas que son más ortodoxos o más conservadores. Y todo esto ocurre. Y la elección de un papa motiva muchas negociaciones a lo interno del Vaticano y de sus aliados principales. El Vaticano es un estado, el estado más rico del mundo, se le considera, en cuanto a su dimensión y en cuanto a las riquezas que maneja a nivel mundial, con más de 500 millones de seguidores. Es el estado Vaticano, es el estado, segundo estado más pequeño del mundo, pero es a su vez el estado de por sí más importante económicamente en proporción a su tamaño. Y eso provoca serias negociaciones, zancadillas, conspiraciones, hay de todo. El que quiera saber lo que es esto, yo les recomiendo un libro que se llama Su Eminencia. Es el tránsito entre la muerte de Juan Pablo I, bueno, la elección de Juan Pablo I, cómo se produce el tránsito de Juan Pablo I, Juan Pablo II, y todo lo que se compuso en ese entorno conjuntamente con las conspiraciones para el derribo del muro de Berlín y, por tanto, de la disolución de la Unión Soviética como uno de los grandes estados del eje de la política mundial. Y es una apasionante lo que pasa en el Vaticano, que aparentemente todo es miel sobre las hojuelas, porque allí está Dios, allí está la fe, allí está la búsqueda de la esperanza. Sin embargo, hay películas que se han hecho y libros que se han escrito que son sumamente novelescos, pero la realidad de lo que ocurre en el Vaticano es altamente de alta política, de la más alta política mundial. Entonces el Papa Francisco, Papa latinoamericano, no se ha quedado atrás y ha insertado dentro del dogma de la Iglesia, dentro de las figuras de poder de la Iglesia, ha impreso importantes cambios y ha impreso importantes variables. Y es un hombre muy franco, muy directo, y que ha hecho incluso pronunciamientos y ha iniciado procesos que jamás o muchas veces no se pensaron en la Iglesia, que todavía eran tiempos de esta época. Pero eso está pasando en el Vaticano. El Papa no se está muriendo, pero no está bien de salud. Tiene 84 años. Es un hombre todavía con ciertas fortalezas, pero también tiene debilidades motoras, ha tenido problemas serios respiratorios y ha transitado en los últimos tres años, ha transitado por una serie de percances en su estado de salud que son públicos y que él ha preferido hacerlo público. Incluso en una de sus intervenciones para la época de la Pascua, el año antepasado, él anunció sus problemas de salud y dijo que no entendía por qué el pueblo, el que sigue a la Iglesia Católica, no estaba enterado de lo que le pasaba. O sea, en los detalles. Y habló, rompió ese silencio y rompió esa precaución de la Iglesia. Habló libremente sobre su estado de salud. Entonces, es posible que en cualquier momento o él mismo se decidiera hacer su propia sucesión, como en una ocasión habló, ponderando incluso lo que había hecho Ratzinger, el Papa Benedicto, y o con la idea de que él, más nadie que él, pudiera ser conforme al seguimiento de lo que era practicado desde el papado, seguir esa línea, propiciando él mismo y dirigiendo, en cierto modo, su propia sucesión. Así esto pasa es. En el Vaticano.
Ustedes saben que este Papa ha sido un Papa atípico. A lo interno de la Iglesia Católica, del propio Vaticano, ha generado mucha controversia porque es un Papa que se ha caracterizado por una serie de reformas y de abrir la Iglesia. Yo creo que un poco quizás acercándola al fenómeno social que se vive en relación a temas de género, a temas de la realidad, por ejemplo, de los divorciados en el propio seno de la Iglesia, en donde han hecho, donde este Papa específicamente ha hecho muchas reformas y que ha despertado incluso molestias a lo interno de la Iglesia Católica, sobre todo de la alta dirigencia, vamos a decir, de la Iglesia Católica del Vaticano, precisamente por sus aperturas, específicamente en materia de género y en materia de la participación de los laicos y los divorciados y las personas que viven en unión libre en el seno de la Iglesia. Y entre otros temas también que ha sido criticado por exponer varios casos que son internos, incluso de corrupción dentro del propio Vaticano, por lo que se le ha criticado también. Incluso hay un grupo de monjas, de religiosas, que en un momento se declaró básicamente en rebeldía por estar en contra de esta apertura que el Papa Francisco ha levantado la bandera de la modernidad a lo interno de la Iglesia Católica.
Según vi una información, es una neumonía bilateral.
Sí, un problema respiratorio. Él ha sufrido de esos problemas respiratorios.
A su edad, esa es complicada.
Y que tiene otras complicaciones, además de eso. No es solamente ahora, sino que tiene otras complicaciones. Incluso tenía unos problemas gastrointestinales, que lo sacaron en un momento determinado de circulación. También los problemas motores de las piernas, que no podía caminar, tuvo más de 2 o 3 semanas que solamente aparecía sentado y era llevado agarrado incluso por sus asistentes. O sea, él ha sufrido de algunos problemas que, como tú dices, a la edad de él, los problemas se multiplican, Jorge, porque el organismo no está tan preparado como una persona muy joven, sana, para enfrentar cualquier situación. Pero es interesante la situación del Vaticano, porque el mundo, empezando por Europa, está viviendo momentos de mucha significación. Los cambios políticos que se están registrando en Europa, la misma búsqueda y los problemas que ha tenido Europa post-pandemia, y la misma situación de la guerra de Ucrania y de Rusia y el interés de Estados Unidos, por ejemplo, ahora, de estar en una forma de ellos manejar desde fuera, aunque siempre estuvieron dentro, pero manejar desde fuera todo lo que puede ser el tema del conflicto ruso-ucraniano, que no solamente que se estén tirando tiros unos a los otros, sino lo que significa para toda Europa. Entonces, lo que ha pasado con la economía de Alemania, lo que ha pasado con la misma situación de Macron y de Francia, el Estado francés, de elecciones adelantadas. Ha vivido en un estado de zozobra. La España no ha estado fuera de esa situación. O sea, los países centrales principales de Europa han estado sufriendo serios problemas y serios trastornos internos, y eso los ha alejado también más de lograr lo que ellos iniciaron hace 20 años, cuando la conformación de ese Estado más fuerte de la Unión Europea, más de 20 años, pero comenzaron a consolidarse, se veía ver un bloque monolítico en defensa de sus intereses. La salida incluso de la propia Inglaterra, que no se salva de la misma situación de Europa, pero se ve un poco más distante, se ve más cerca de Estados Unidos y siempre ha sido así, pero siempre participando en las decisiones del continente, hacen que líderes como es el Papa tradicionalmente, cuando no hay esa fortaleza y no se sabe qué puede pasar en una sucesión repentina, o sea, le da más debilidad a esa situación que está viviendo Europa. Esto no se sabe en qué va a terminar estas negociaciones de Rusia-Ucrania, manillada por Donald Trump, que tiene su agenda propia, inclusive por encima de la agenda geopolítica de Europa entre Rusia y Ucrania y lo que significa geopolíticamente toda la zona y todo lo que es la separación de fuerzas y la invasión de territorios y la amenaza económica a todo el resto del continente. Es una situación compleja realmente. Pero interesante, hay que darle seguimiento a eso y el Papa va a jugar, siempre y cuando usted tenga la fortaleza, un papel determinante como ha pasado en otras ocasiones.
Bueno, yo tengo un alto nivel de preocupación.
Okay.
Y se acrecentó a partir del mediodía de hoy.
Wow, me leyó la mente don George. ¿Qué
pasó? Cuando nosotros grabamos el programa de la noche, ¿no? En horas del mediodía, tuvimos hoy como invitado al ingeniero
Leonardo Reyes Madera.
Que es director de
ONASVIE.
Sí, es que es el Centro de Control de Edificaciones. Y bueno, miren, señores, esa información que yo sé que movió a mucha gente a preocuparse de que la República Dominicana podría sufrir un gran temblor de tierra, un terremoto, se queda corta. Porque eso está dentro del campo de las posibilidades. Las posibilidades que tienen como referencia el año 1946, el año 2003, creo, el de Puerto Plata, y uno más atrás, en el 1840, que se produjeron terremotos importantes, donde incluso tuvieron como consecuencia la producción de tsunami. Y devastó Matancita en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, desapareció prácticamente. Pero
tsunami incluido.
Sí, pero eso es una posibilidad que está ahí. Tenemos 14 fallas geológicas en el territorio de la isla de Santo Domingo, incluyendo Haití. Pero peor aún, tenemos dos, que es la falla septentrional y la falla que se denomina como la trinchera de los muertos, que tienen la peculiaridad de que es el choque de la placa tectónica de América del Norte con la placa tectónica del Caribe. Nosotros estamos justamente sobre el borde de la placa tectónica del Caribe. Y esa falla geológica que la denominan como la fosa de Milwaukee, donde siempre se nos ha metido miedo desde que éramos chiquitos, no porque la isla se va a ir por la fosa de Milwaukee. Claro. Pues mire, eso no es un cuento de camino. Yo me quedé de verdad, muy preocupado. Porque esa es la posibilidad, ¿no? Y está dentro del abanico de posibilidades de que se produzca un gran terremoto. Pero lo peor es que nosotros como país no estamos preparados para resistir un terremoto de grandes magnitudes. Categoría 7 o por encima de 7. Aquí podría producirse una gran catástrofe en la República Dominicana.
Tipo Turquía.
Tipo Turquía. No se observan, apenas hace 5 años tenemos un código sismo resistente que hay que ver si todos los ingenieros y constructores respetan a plenitud, pero solamente en la evaluación que se ha hecho de escuelas y hospitales, la inmensa mayoría de los planteles escolares y hospitales del país tienen grandes debilidades en su estructura producto de que no se observaron. Primero porque no había
un control,
pero además de eso tampoco existía la normativa que los obligaba a realizar las construcciones bajo determinados parámetros. No existía. Vinimos a cambiar eso hace 5 años, adaptarlo a lo que se puede producir en la República Dominicana. Hay un estudio del Banco Mundial sobre lo que representaría, lo que generaría en la República Dominicana un gran terremoto de 7 punto algo. Yo no quiero decir el número, pero invito a la gente a que lo busque y lo lea.
Y que lo crea, ¿eh?
Y no, hay que creerlo porque esos organismos internacionales no juegan.
Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos hacer los locos, de que no creerlo, para hacernos los locos.
Miren,
pero eso no es juego, ¿eh?
Si ese terremoto se produjera en hora de escolaridad, se convertiría esto en una gran tragedia. Pero una inmensa tragedia. Entonces, el actual gobierno, a decir del ingeniero Reyes Madera, está más que preocupado y está dándole todo el apoyo a la institución para adecuar, reforzar todas esas escuelas que se construyeron alegremente en periodos anteriores, porque hay que reforzar. ¿Cuántas fue que dijo?
No recuerdo el número, don George, pero ya se han intervenido.
Se han intervenido, pero hay que reforzar un 60, 70% de las que se construyeron en el pasado.
Un 62% de las que se construyeron tienen que ser intervenidas y han intervenido un porcentaje mínimo, pero siguen trabajando en ese sentido. Han estado desde hace unos 4 años interviniéndolas y sobre todo trabajando con profesionales que son capacitados en el área de sismoresistencia para adecuar esas edificaciones a los controles actuales.
Los hospitales por igual. Yo comentaba el día que tuvimos la conversación con el director de ayer de sismología de la UAS,
de la NOE,
sobre la construcción del hospital de San Francisco de Macorís, uh-huh, que está hecho por la ley, por lo de la ley. No es que no pueda suceder, pero se han observado todas las disposiciones con relación a la construcción sismo resistente. Está colocado sobre
amortiguadores
que le permiten soportar un terremoto de grandes dimensiones. Y así es que hay que construir en el país. Oiga bien, ¿eh? Porque no es que en esta parte, no. Es en cualquier lugar. Estamos rodeados de dos grandes fallas. Y lo peor es que esas dos fallas, su movimiento es vertical y de choque entre las dos placas. A diferencia de lo que pasa con la falla del norte, ¿no? Que produce la placa del norte con la del el Caribe, en la parte cercana a Cuba, que ahí hay, el movimiento es de deslizamiento. No representa tanto peligro para una catástrofe. Pero en la parte que estamos nosotros y Puerto Rico, el movimiento es vertical y es también horizontal. O sea, de succión porque la placa de Norteamérica entra por debajo de la placa del Caribe, pero también el movimiento es vertical. O sea que lo que ahí se puede producir no tiene parangón.
Hay una forma en que se hacía antes las uniones de madera en las casas de los campos. Usted agarraba dos tablas, dos vigas, y la pegaba una de la otra y debajo le ponía una tablita para clavarla. Es básicamente eso lo que explicaba el ingeniero Madera. Esta placa, que es una placa continental que está por debajo de la placa donde estamos nosotros asentados como país, están una con la otra de frente bajo presión constante y un terremoto se daría en el mismo momento en que, producto de la presión y el tiempo, esas placas cedan. Entonces, yo creo que, según lo que estableció el ingeniero Reyes Madera, incluso, e insisto, lo hemos tenido aquí en Rumbo de la Tarde hace ya un tiempo, hace más de 2 años, yo creo que es algo que debe prestársele atención. No esperar que pase, porque aquí no estamos hablando de que si esperamos que pase eso, no, podemos
eso no
tener...
Es para mañana, no.
Eso tiene que comenzar a trabajarse desde ya, porque la cantidad de recursos que se va a requerir para adecuar el país en ese sentido, como hacen otros países, ir supervisando edificios y etiquetándolos públicamente cuando usted va entrando, como en países como en Japón, donde usted entra a una edificación
ahí
y dice,
tiene una placa donde consta la certificación del organismo regulador de que ese edificio está construido
Atendiendo
a las normas de la sismo resistencia.
Así es, yo creo que
aquí
por
no
lo
hay
menos,
uno que tenga eso.
Por lo menos eso debe comenzar a hacerse. Por lo menos yo, que ayer le preguntábamos a Delanoy, aquí, que es una zona del Gran Santo Domingo donde el crecimiento de la ciudad vertical ha sido impresionante, aquí debemos comenzar. Ahora también que la gente compra muchos apartamentos, ese sector inmobiliario que crece, la gente que hace sus ahorros, que disfruta, por ejemplo, el bono de la primera vivienda para tener acceso a una primera vivienda. Los constructores en República Dominicana que son conocidos por ser chapuceros, constructores grandes que hacen edificaciones que no cumplen ni siquiera con calidades mínimas. Eso hay que comenzar a intervenirlo.
Y lo peor no es eso. Que llevan los planos para aprobarlos con toda la de la ley, o sea, cumpliendo con todos los parámetros. Sin embargo, a la hora de ejecutar el proyecto, la construcción, lo violan.
Así es.
Pero peor aún, los encargados de supervisar eso se prestan también a permitir esas violaciones. Todos sabemos de qué manera.
Entonces, yo creo que eso es un tema que no se puede dejar para después. Yo les invito a que vean ese programa, porque yo creo que el pánico es bueno de vez en cuando. Hay fuegos que no se apagan con agua, sino con fuego. Y a veces la gente hay que hacerlos conscientes de que también tienen una responsabilidad sobre la resolución de los problemas. Aquí hay gente también, que hay que decirlo, que levanta una construcción de un día para otro, nadie se mete con ellos. Yo entiendo que ahí entra lo que decía don Rudy ayer, también hay una responsabilidad de la autoridad para que eso se supervise, pero la verdad es que, salvo excepciones quizá de grandes construcciones, no sé, aquí yo no veo realmente activo un sistema de supervisión de infraestructuras, para nada. Entonces,
yo les recomiendo con toda sinceridad a nuestros oyentes y al país que recurran a ese organismo, ¿cómo que se llama?
ONASVIE.
El servicio es gratuito. Usted puede solicitar que le vayan a evaluar la edificación donde usted vive. Y hay un estudio.
Ahí lo hacen.
Sí. Hay un estudio que es, podía entre comillas decirse que es sencillo, fácil de realizar, que si la evaluación que hacen da números muy buenos, no es necesario profundizar. Ahora, si los números están por debajo de lo que debe establecer ese estudio, entonces hay que ir al paso siguiente. Ya eso sería un tema del Ministerio de la Vivienda, que tiene, según nos dijo el ingeniero Reyes Madera, un equipo excelente de ingenieros especialistas en la construcción sismo resistente y que están desde ese ministerio poniendo, tomando con seriedad el tema de la construcción sismo resistente. Ahora no se está jugando y ya eso lo tiene en sus manos hace 4 años, ¿no?
4 años.
El Ministerio de la Vivienda y se están aplicando las normas obligatoriamente, sin ceder en lo absoluto ni prestarse a componendas para que puedan ser alterados los planos aprobados por ese ministerio. Entonces, yo les digo la verdad, no quiero crear un pánico bajo ninguna circunstancia. Esto no es que estamos a punto de que se produzca, pero no estamos libres de que se pueda producir un gran terremoto y que querramos venir a tomar los correctivos cuando ya sea demasiado tarde.
Y le voy a decir una cosa poderosa. Yo creo y estoy convencida de que hay un millón de formas de uno mover a lo que es el sector inmobiliario a mejorar esas cosas. El gobierno puede incluso hacer una especie de incentivo de que pueda aumentar un porcentaje pequeño el valor de la vivienda si está certificada bajo reglas de sismorresistencia. Puede brindar quizá algún tipo de exención, puede generar una plataforma para que el sector inmobiliario, incluso informando a la ciudadanía de que se haga un registro nacional de evaluación de edificaciones que están apegadas a sismorresistencia, eso quizás podría tener un efecto a nivel económico de competencia desleal, pero tratado de manera correcta, podría motivar a que las grandes empresas en República Dominicana que trabajan en tema de construcción se nivelen, que vayan en ese sentido, que haya un acercamiento del sector inmobiliario, o más bien de las autoridades que son las que tienen la obligación de hacerlo, con el sector inmobiliario, hacer evaluaciones, porque yo le voy a decir una cosa, aquí hay complejos habitacionales completos, que la modalidad es la siguiente, construyen, meten una oficina con el ingeniero y todo lo que vaya apareciendo de problemas en la construcción se van arreglando en el camino. O sea que de inicio tienen vicios de construcción y eso, ese tipo de complejos habitacionales son miles y miles de apartamentos que son de bajo costo, que la gente que en República Dominicana tienen esa cultura de esa ansiedad de tener un techo propio, lo que hacen es que se pasan su vida ahorrando, se meten en un lío con el banco para comprar ese apartamentico. Y, señores, solo hay que irse por ahí, por los lados del cementerio, Cristo Redentor, eso está poblado.
A lo mejor uno está comprando su propio sepulcro.
Entonces, yo creo que las autoridades, aquí hay una mesa sísmica, lo dijo el señor de la NOI ayer, hay una mesa sísmica, que hay muy buenos expertos en el tema de geología. Aquí tenemos, que es dominicano, el expresidente de una asociación iberoamericana de geología, que es el doctor, si no me equivoco, Muñoz. El doctor Muñoz, que está precisamente trabajando también en minería aquí de esta gestión. Uno de los profesionales que más sabe en el área en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos la calidad de los profesionales que se necesitan para abordar el tema. Yo entiendo que nuestro gobierno tiene un problema de quizás de fondos, de que estamos en un momento donde económicamente hay que apretarse el cinturón, pero yo creo que es más complicado que seamos víctimas de...
Este gobierno va a tener que pagar, o está pagando ya, la indiferencia... Porque yo no creo que fuera incapacidad, ¿no? La indiferencia y algo más de indiferencia de lo que pasó o de lo que ha sucedido en el pasado. Pero por eso es que, y lo dije yo para esta noche en el programa, por eso es que el Estado Dominicano necesita recursos. Miren, señores, si es importante la salud, la educación, la alimentación, óigame, esto tiene una importancia que nadie se la imagina, porque no hemos tenido, no hemos padecido de una catástrofe como la que pasó en Haití, donde hubo miles de muertos. Entonces, no esperemos que eso le pase a la República Dominicana. hay que facilitarle al Estado Dominicano mayores ingresos. Por suerte ahora encontramos tierras raras, que puede ser un recurso económico en demasía, ¿no? Para poder, yo y tengo la seguridad que el presidente Abinader lo haría, utilizar parte de esos beneficios que pueda tener la República Dominicana para asegurar las construcciones que tienen debilidades, que tienen fallas, que son susceptibles de experimentar un derrumbe en caso de un terremoto. Es una advertencia, no es para que nadie entre en pánico, pero yo les digo que estoy buscando porque tengo que mudarme y a partir de ahora mi objetivo es otro.
Seguridad.
Seguridad. Seguridad. Yo definitivamente, yo vivo en Gascue, me sentía muy seguro porque vivo en un edificio de 4 plantas y construido sobre roca, pero estaba equivocado también. El hecho que esté construido sobre roca no te garantiza, si no está diseñado para ese terreno, para ese tipo de terreno, que no pueda colapsar el edificio. Ahora, por suerte, el mío es de 4 pisos y a lo mejor me cae menos concreto arriba.
Ay, pero no diga eso.
No. Es un chiste de muy mal gusto, pero yo lo que quiero es significar y dramatizar esa información que, gracias a la alerta que ha producido el Departamento de Sismología.
Así es, de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quizás este ha sido el llamado que despierte el interés de las autoridades y del pueblo dominicano para empezar a buscar soluciones. Y le repito, la institución, que no me aprendo el nombre,
es ONASVI, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. No, imagínense. Pero les insto a que lo busquen así, vayan, entren al portal. Hay muy buena información. De hecho, hay un informe bastante detallado, muy completo, del Plan Nacional de la Reducción del Riesgo Sísmico de la República Dominicana, para que ustedes lo puedan revisar, para que puedan ver las condiciones, la zonificación. Hay un mapa completo de vulnerabilidad sísmica del país, que es importante saber en qué área usted vive, tener información a mano. Incluso yo creo que nosotros como programa deberíamos hacer un llamado y comenzar nosotros mismos a ofrecer informaciones de qué hacer ante la incidencia de un terremoto, porque eso es otra cosa que también
aquí no hay ruta, ni siquiera ruta de evacuación.
No.
Ni siquiera eso tenemos.
En los últimos años se han hecho en algunos edificios.
Simulacros.
Pero, no, y se han puesto unos letreritos que uno no sabe si realmente obedecen a una ruta real de evacuación, pero es muy pobre todavía la información que llega a la gente. Mira, yo cuando el terremoto de Haití del 2010, estando en Haití, pocos días de estar allá, un funcionario de Naciones Unidas que trabaja precisamente para la mitigación de desastres y ese tipo de cosas, un tipo que tenía mucha experiencia en sismología en Estados Unidos y para la región y para el mundo, nos decía, sentado en un almuerzo, así almorzando una cosa rápida, un sándwich, una cosa dentro de la crisis que estaba pasando en pocos días del terremoto, nos decía: ustedes los dominicanos no se están dando cuenta de una cosa. El terremoto no fue en Haití, fue en la isla que ustedes comparten. O sea, los terremotos y los desastres naturales.
En una falla que cruza por ahí, por Pedernales, Barahona, Lago Enriquillo, y se inserta en el Mar Caribe.
Lo decía eso.
Convirtiéndose en la trinchera de los muertos.
Lo decía eso. Los desastres naturales no conocen fronteras geográficas, sino zonas específicas, y el terremoto fue en la isla de Santo Domingo. Más para acá, pudo haber sido en el lado este, por allá, lejísimo, aquí no se siente. Pero es en la isla. Ustedes están expuestos a esa situación. Eso hace 15 años. Y yo siempre, cada vez que hablo del tema, recuerdo ese episodio porque ese señor dijo eso con un sentido de conocimiento lo que estaba diciendo. Que bueno, a mí se me engrifan los pelos todavía cuando lo oigo. O sea, nosotros no podemos jugarnos con eso. Y hemos tenido suerte en los últimos años con los ciclones, con los terremotos, con una serie de desastres naturales. Pero tenemos que pensar en que nosotros somos candidatos de primera línea por la zona geográfica en que nos encontramos. Tenemos que pensar en eso, no nos olvidemos.
14 fallas tiene la isla de Santo Domingo. Sí. Bueno.
Así es, ojalá.
Y la más peligrosa es la falla septentrional y la de la trinchera de los muertos.
De verdad que sí, yo creo que...
El llamado está hecho.
Sin alarmar.
Vuelvo sin ánimo de crear pánico, de alarmar. Quizás no lo veremos nosotros,
ojalá,
ese terremoto, pero no podemos ser egoístas. Tenemos descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, que podrían ser víctimas de un gran desastre en esta isla, en la que vivimos felices, pero siempre con el peligro que nos acecha ante la posibilidad de un terremoto de grandes dimensiones que pueda destruir y acabar con la vida de cientos de miles de compatriotas dominicanos.
Invitarlos también a que vean el programa de esta noche a las 8. Que lo van a transmitir también por YouTube, para el que no pueda verlo en televisión, para que se documente bien, porque fue una entrevista donde se aprendió mucho. Y yo creo que el dominicano tiene que también tener acceso a ese tipo de información.
Bueno.
El llamado está hecho.
Vamos a la pausa. Regresamos.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Se titula... Negro Veras está sano. Excelente noticia. Al cabo de 10 días de internamiento antialérgico en el Hospital Metropolitano de Santiago, Ramón Antonio Veras, negro, buen amigo de muchísimos amigos, buen ciudadano de la gran ciudadanía, buen patriota de la patria y sus mejores sueños, justo abogado por la buena justicia y buen luchador por las mejores causas humanas, ya se reintegró a la vida de su país, cuyo mejor futuro, justo y progresista, ha sido su permanente aspiración a lo largo de más de 70 años de lucha intransigente por el bienestar colectivo, sin doblegarse ante nadie, por más que lo hayan castigado. Salud, negro.
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Y seguimos aquí en El Rumbo de la Tarde, con nuestro programa también fuera del aire, pero aquí estamos.
La mejor parte.
Esa es la mejor parte del programa.
Es importante destacar la visita, la presencia del presidente de la República Dominicana en el día de hoy en Guyana. Asistió a la conferencia sobre energía en ese país hermano, vecino. Y además de eso, aprovechó su estadía para realizar conversaciones y acuerdos con el gobierno de Guyana, que ya habíamos suscrito algunos con anterioridad, pero que se amplían en esta ocasión. Presidente Abinader, que destaca la relación de amistad y de hermandad que hay entre la República Dominicana y Guyana, y entre él como presidente y el presidente guyanés. Yo creo que hay la empresa Fersan inaugura un proyecto para la producción de fertilizantes en asociación con empresas de Guyana y y hay grandes oportunidades. Hay muchos dominicanos ya haciendo negocios en Guyana, una puerta que la abrió el presidente Luis Abinader. Además de eso, como dijo el presidente, y se había hecho el acuerdo en ocasión anterior, pues la República Dominicana sería socio en la explotación de petróleo en Guyana. Esa es otra importante noticia para la República Dominicana. Si empezamos a lograr ese tipo de acuerdos y de negocios para el país, pues yo no tengo dudas de que está a las puertas el paso hacia el próximo escalón de la economía dominicana. Somos una economía subdesarrollada, pero hay la esperanza. Se había fijado para el año 2040, ¿no? Convertirnos en un país desarrollado. Pero frente a todas estas buenas noticias que se están produciendo, yo creo que bien podría adelantarse esa fecha.
Así es. Yo creo que los acuerdos con otros países son siempre positivos. Creo que el presidente Abinader está buscando ampliar su rango de acción. Creo que somos conscientes, dado lo que usted mencionaba sobre el tema de la economía dominicana en relación de las recaudaciones y de la reforma fiscal, que el gobierno tiene que buscar fuentes para nuevos recursos para poder inyectárselo a la economía, para esa inversión de capital que se necesita. Y creo que es un paso inteligente que el presidente esté ampliando las relaciones con otros países, sobre todo donde República Dominicana puede ofrecer algo, porque una parte importante de los acuerdos con Guyana que se iniciaron ya hace un tiempito, está el tema de la seguridad alimentaria, en la que República Dominicana tiene un alto potencial para ofrecer este tipo de productos agrícolas que se dan aquí en República Dominicana, una amplia variedad, y que pueden ser interesantes no solo para Guyana, sino para muchos países del mundo.
Y además de eso, el potencial que tiene Guyana en reservas petroleras es inmenso.
Sí, ellos
ahora mismo es el país con el mayor ingreso per cápita del mundo.
Ellos tienen el reto por delante de reconvertir una población con una buena cantidad de terreno improductiva, realmente apenas cubrían lo que era su demanda alimenticia, lo demás lo importaban, una nación sumamente pobre, en convertirla en una sociedad, en una nación que a base de la riqueza que recibe por el petróleo, puede provocar un desarrollo inmediato en muchísimas otras áreas, como la producción para su consumo, producción de alta calidad para su consumo e incluso para la exportación y así mismo el desarrollo en vivienda, en infraestructura, en desarrollo de turismo, una serie de áreas donde ellos no incursionaban por la situación económica, que es un país bastante pobre. Ellos se sacaron la lotería del mundo, como yo digo a veces que le pasa a la gente que tiene esa suerte, y qué bueno. Ojalá que sea así.
El presidente estuvo disertando en una ponencia específicamente sobre el tema eléctrico y los potenciales en ese sentido, pero anoche, según me informa una fuente de Palacio, anoche fue el encuentro donde el presidente Luis Abinader, tras su llegada a República Cooperativa de Guyana, sostuvo este encuentro bilateral con su homólogo Mohamed Irfan Ali. En el encuentro acompañaron al presidente Abinader, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el ingeniero Ramón Alburquerque, entre otros. Según tengo entendido, la comitiva que llevó el presidente son alrededor de 100 personas que están distribuidas entre distintas áreas del gobierno que están vinculadas directamente con los temas de la agenda y de los acuerdos que se habían establecido entre ambos países.
Dice el presidente en sus palabras hoy, entre las cosas que señaló, necesitamos un mundo más interconectado. Debe traducirse en mayor solidaridad entre las naciones como vía para reducir la exclusión y la pobreza. Por eso, presidente Ali, qué oportuno y trascendental es fortalecer las relaciones entre la República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana, nuestra querida Guyana, en un contexto global marcado por la incertidumbre. Nunca había sido tan crucial unir esfuerzos, reafirmar nuestros lazos y avanzar juntos hacia un futuro de desarrollo y prosperidad compartida. El sector eléctrico en República Dominicana aún se encuentra en proceso de consolidación y estamos trabajando de manera acelerada para mejorar nuestras redes de distribución y transmisión, así como la comercialización, junto a una gran apuesta por un parque de generación moderno y diversificado. Por ejemplo, la generación con gas natural alcanza ya el 43% del total del país. Y este mismo año entra la primera de 4 unidades de 416 megawatts que serán completadas antes del 2028. 3 de estas unidades forman parte del gran proyecto de Manzanillo al norte de la isla, que también incluye una terminal de recepción, almacenamiento y distribución de gas natural licuado, inversiones totalmente a cargo de empresarios dominicanos. Con gran apoyo del gobierno, el sector privado se prepara para ir inaugurando otros proyectos que sumarán 1,000 megawatts a los 1,100 ya existentes en parques fotovoltaicos, distribuidos por todo el territorio nacional.
Bueno, poderosos, y por otro lado, ayer hablábamos del tema de la cedulación en República Dominicana, y es que hay una red que fue desmantelada por la Fiscalía de Peravia, a la que se atribuye la falsificación de documentos públicos y expedición irregular de actas de nacimiento a ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad haitiana. Utilizaban identidades de dominicanos fallecidos y en algunos casos asignaban los datos de un mismo difunto a varias personas. Debido a la gravedad del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, lo que permitirá que el Ministerio Público contar con el tiempo necesario para profundizar en el entramado delictivo. Yo quisiera saber cómo se hace eso sin participación de gente de adentro de la misma Junta Central Electoral.
No, hay, yo comentaba ayer justamente eso, ayer o antes de ayer, de que se ha determinado que muchos de los fraudes que se cometen con documentación en República Dominicana, pasaportes, cédula y algunos documentos, licencias incluso, hay relaciones, en la generalidad hay relaciones internas de personas que consiguen las tripas, consiguen las cosas, incluso hasta crean un expediente de una persona para conseguir un documento que a todas luces, incluso con un documento que no es falsificado, sino que es un documento irregular. Falsificado porque los datos que contienen no son los correctos, irregular porque es un documento auténtico con datos irregulares, con datos falseados. Entonces, eso pasa mucho. Hay falsificaciones, pero no todas son falsificaciones. Aquí hay mucha gente involucrada dentro de organismos públicos y privados, incluso eso pasa en muchas dependencias, y utilizan a esas personas para hacer ese tipo de triquiñuelas. Había aquí un departamento que yo recuerdo, donde cada jefe de departamento, una dirección importante, tenía los sellos para firmar documentación, y por ahí pedían visado para ir a Estados Unidos, carta de recomendación para qué sé yo qué cosa, certificaciones de qué sé yo qué cosa. Hasta que un día un director de un departamento se dio cuenta y dijo, bueno, acá por eso no lo firmé. Yo tenía mi firma, igualita, me debe decir, igualita la mía y el sello. Lo único que se equivocó en una cosa, que yo tenía un problema, y es que yo nunca firmaba con lapicero azul, sino con lapicero negro. Me devolvían los expedientes porque se debe firmar con lapicero azul. Por una razón, se firma con lapicero azul, Porque cuando usted hace una fotocopia, todas las fotocopias te van a salir en negro si tú lo haces en blanco y negro. Uh-huh. Cuando es el lapicero azul, es diferente el color de la tinta cuando sale, si es en blanco y negro, y si es color, con más razón.
Se distingue la original de,
sí,
la copia.
Se distingue. Entonces, se pide firmar siempre con lapicero azul. Y entonces, él dijo que varias cosas lo encontraron. Él siempre tenía problemas porque él firmaba con lapicero negro. Él tenía, y pasaban las cosas, y pasaban. Y entonces enseñaron dos documentos de una cosa que estaban con lapicero azul, porque las personas sabían que se firma con lapicero azul. Y ahí descubrieron la cosa y mandaban a recoger todos los sellos que habían y de todo. Y un organismo oficial importante. Ahí habían autorizaciones para hacer pagos, ahí habían autorizaciones, certificaciones para tal y cuales cosas, de todo. Pues eso pasa, eso pasa.
Ustedes vieron el tema este de los 303 guineos hechos en cerámica.
Oh, claro.
Rellenos de cocaína.
Ah, se ponen creativos,
Oye, la creatividad de la delincuencia es una cosa tremenda. Por eso es que la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que junto al Ministerio Público confiscaron un cargamento de 303 guineos elaborados en cerámica artesanal llenos de cocaína durante una labor de inspección conjunta realizada en el puerto de Manzanillo, provincia de Montecristi. La DNCD considera esta como otra de las modalidades del narcotráfico internacional, como parte del reforzamiento de las operaciones de interdicción. Los equipos operativos, atendiendo a informes de inteligencia, procedieron a inspeccionar varios contenedores para exportación cuando detectaron discrepancias en uno de ellos, iniciando inmediatamente el protocolo de actuación. Por instrucciones del fiscal, se abrió el contenedor, en cuyo interior se ocuparon 16 cajas con 303 unidades de bananos verdes hechos en cerámica, relleno de la sustancia, con un peso de 32.64 kilogramos de cocaína, según determinó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según el manifiesto, el contenedor con la carga de banano contaminada sería enviado desde el puerto de Manzanillo a los Países Bajos. Se trata de la fabricación artesanal de piezas de cerámica que simulaban ser guineos, con los colores verde, brillo, tamaño y otras características similares, para tratar de burlar los controles de las autoridades. Y fíjate hacia dónde, los Países Bajos. Me dicen que el puerto de Bruselas
es el puerto más vulnerable.
Es el más vulnerable de todos en Europa.
Es el más grande, el de más tráfico en toda Europa, el de más tráfico, el más grande. Y además de eso, es tan enorme y tan dividido en tantas áreas que es también, por eso es muy, muy vulnerable. Hay mucha corrupción con bandas que trafican con muchísimas cosas ahí. El puerto de Amberes es el puerto más codiciado para los delincuentes en toda Europa.
Pero el puerto de Manzanillo, ese ahí en...
Bueno, el de Manzanillo es el de Manzanillo.
La Cruz de Manzanillo es un programa, no, eso tiene otro nombre. Es una... vamos a decirlo así, una plantación específica. Ahí es donde se producen los bananos orgánicos que se llevan a Europa.
Ahí estaba la
¿cómo el se proyecto llama? La Cruz de Manzanillo.
No. Pero antes de la Cruz de Manzanillo, ahí estaba el proyecto, ¿cómo se llamaba? Un proyecto americano de producción y exportación de bananos. Es uno de los más grandes de la región del Caribe y de gran zona en toda esta parte. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. El de la Alcoa no era, ¿no?
Pero no. La verdad es que esa zona ahí opera, que está bajo la administración, diría no administración, sino supervisión del Ministerio de Agricultura, este proyecto, de donde sale una gran parte del banano orgánico que ha posicionado a la República Dominicana como alguien con quien hay que competir cuando se habla en materia de ese rubro. Y yo creo que si eso se encontró ahí era
la
porque...
La Grenada Company.
Era porque se tenía...
La Grenada Company. Estaba buscando ya. San Google nos ayuda. Google.
Era porque probablemente es porque probablemente esa modalidad haya funcionado antes. Ojalá y que se determine una investigación, porque eso podría implicar serias consecuencias para el tema de las exportaciones.
Quiero que sepa que el guineo orgánico de la República Dominicana es el de mayor demanda en el exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos.
Por eso, esa es una de las razones por la cual los países del CARICOM han mantenido a República Dominicana solamente como oyente, como parte, pero no como miembro activo para distribuir cuotas de exportación de su producción. ¿Por qué razón? Porque los productos de República Dominicana, encabezados por el guineo, son de mejor calidad y más apetecibles en los mercados europeos que los de las otras islitas. Esa es una de las razones económicas. Hay otras razones geopolíticas. Puede ser una de las razones económicas.
Sí, también tiene que ver con la cooperación de la Unión Europea en el país, que ha desarrollado durante muchos años pues estos programas, que además de dotar de fondos y de ayuda técnica a los productores de banano de esa línea, de esa zona precisamente donde está el proyecto, también tiene que ver con que el banano dominicano, en relación al sabor y la dulzura, en comparación con otros bananos de otros países que compiten por el rubro, el dominicano es mejor. Tan sencillo como eso.
Además, la variedad que hay en República Dominicana de bananos es mucho más amplia que la que hay en la mayoría de las islas. Aquí hay tal cantidad de variedades de guineos y...
De musáceas.
Sí, bueno. De la cosa esa que nosotros no comemos, que es más buena que el carajo.
Como los rulos, los manzanitos. Esos guinitos manzanitos son buenos, dulces. Ya eso casi no se ve.
¿Se ve? Sí, pero casi no hay.
Yo cada vez que yo me voy a Montear Poderoso, yo lo ubico donde lo ubico y me lo llevo para mi casa. Lo guindo, no lo cuelgo, lo guindo en un ladito y me lo voy comiendo. No. Señores, Poderosos, vamos a hacer la pausa.
Pues vamos a la pausa. Bueno, mañana, el miércoles, está fijada la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente Luis Abinader está programado a llegar esta noche al país de regreso desde Guyana, donde fue en el día de ayer, pernoctó en la noche de este lunes, junto con su comitiva, con sus acompañantes, para participar en las reuniones que conocemos hoy, y tiene pautado a regresar esta noche. Porque mañana hay una actividad especial a la que no se va a enviar a la vicepresidenta. Es una actividad que va a presidir el presidente de la República, en su condición incluso de presidente o encargado principal del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque mañana se va a escoger o se va a presentar el nombre y los nombres de las personas que el presidente ha seleccionado para el puesto de procurador o procuradora general de la República en sustitución de doña Miriam Germán y de 7 adjuntos que la Constitución y el sistema judicial le da autorización al Poder Ejecutivo de designar. Otros 7 los designa el Consejo del Poder Judicial. Entonces, mañana se va a escoger esto. El procedimiento es sencillo. El presidente va a presentar ante el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por 8 delegados, 8 consejeros, presenta su solicitud y este es a su vez discutido, analizado y votado por el Consejo, y la mayoría del Consejo deberá tomar la decisión por el voto de la mayoría. Si no lo aprobara el Consejo, el presidente deberá entonces presentar un nuevo candidato y así sucesivamente hasta que se designe, se escoja, se elija al nuevo procurador, igual a sus adjuntos. Poco probable que haya una discusión de esta naturaleza, que tranque el juego y que haya que repetir y buscar una segunda alternativa, y así sucesivamente. Y se anunció que el viernes entonces será anunciado al país quién es el escogido o la escogida. porque doña Miriam Germán anunció la presentación de su renuncia, su dimisión, el 16 de agosto del año pasado, al cumplir los 4 años en la posición, como ella había anunciado que haría al cumplir esos primeros 4 años en el primer gobierno, en el primer periodo presidencial de Luis Abinader, para el cual fue designada. El presidente le pidió, lo dijo públicamente, no es un secreto de ninguna forma, que le pidió que se mantuviera en la posición hasta que se nombrara su sustituto. Y eso ha ocurrido. Lo que pasa es que en el interín hubo necesidad de reformular lo que es el mecanismo y el modo operandi de del Consejo Nacional de la Magistratura para adaptarlo a la reforma constitucional que incluyó una serie de temas. Vamos a seguir hablando de ese tema después que participemos en esta entrevista.
Así es, poderosos. Estamos en tiempo de esta primera entrevista y tenemos en la línea, y le damos la bienvenida, a la señora Isabel Puig, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guyana en República Dominicana. Bienvenida al Rumbo de la Tarde.
Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio y por la llamada.
Siempre es un placer. La primera pregunta de rigor es, ¿cómo visualizan ustedes este contacto y la importancia de la visita del presidente Luis Abinader a Guyana en un contexto precisamente de comercio bilateral?
Bueno, la visita del presidente, el señor presidente Luis Abinader, fue bastante importante, fue neurálgica para impulsar la relación o las iniciativas que ya se encuentran en proceso entre ambos países, recordando que en el 2023 se suscribieron 6 acuerdos de colaboración entre ambos países, entre República Dominicana y Guyana. Y para el presidente Irfan Ali y para el presidente Abinader es muy importante seguir impulsando esta relación bilateral. República Dominicana se encuentra en una posición estratégica, geográficamente hablando, y Guyana goza de recursos que nosotros necesitamos y viceversa, con lo cual, y expertices, con lo cual esto fue sumamente importante de cara a fortalecer esta relación que ya está encaminada. También es muy importante resaltar que el presidente Abinader mencionó en un encuentro que tuvo hoy con el sector privado de ambos países, la delegación dominicana que visitaba, que nos acompañaba, pues la importancia de que exista y de resolver los acuerdos bilaterales o un acuerdo de comercio entre ambas naciones donde se beneficien, donde haya incentivos y beneficios para ambos países y para así cada país, o sea, los sectores hacer negocios y que se les facilite y sean competitivos.
Los acuerdos que ya habían sido iniciados, que se había puesto sobre la mesa en el primer encuentro, ¿cuánto han avanzado?
Los acuerdos que se suscribieron en el 2023 son muy generales, pero se han avanzado en el tema de la refinería, eso está encaminado, se sigue, o sea, el tema de la, porque sabemos que Guyana tiene mucho petróleo, descubrieron petróleo en el 2019 y esto ha sido el auge que ha hecho que Guyana crezca y sea la economía creciente más grande del mundo en el momento. También el tema turismo y el tema de agricultura. Ese tipo, eso ya está encaminado, pero todavía hay mucho que hacer y mucho, como son tan generales, hay mucho dentro de cada acuerdo, muchas cosas que hacer, muchas sesiones de trabajo, muchas comitivas de trabajo, donde hay que formar y fortalecer esto. Hoy se habló, el presidente Abinader mencionó justamente eso, sobre armar equipos de trabajo que fortalezcan ciertos puntos que hoy se comunicaron ambos sectores privados, basados, claro, en esos acuerdos de colaboración.
En el proceso particular de los acuerdos vinculados a la agricultura, ¿ya se tiene claro más o menos en qué sectores o en qué, cuáles serían los intereses de Guyana en República Dominicana ante el potencial que tenemos en ese sector?
Bueno, realmente sí, son cosas puntuales. Por ejemplo, el tema del arroz es sumamente importante. Por ejemplo, el tema del arroz es un potencial de negocio. Ya se han acercado Ya se ha acercado el sector arrocero de República Dominicana, se ha acercado aquí al es miembro de la Cámara, se ha acercado aquí al gobierno guyanés. República Dominicana consume el 90%, o sea, de lo que produce consume el 90%, o sea, a nivel alimenticio, o sea, sobre su agricultura. Guyana también es fuerte en el tema de la agricultura, pero ciertamente hay intercambios que se pueden hacer que son favorables para ambos países. Para apoyar lo que es sobre todo, pero más que nada, el expertise que hay entre ambos países y ciertos productos que aquí hay, que allá no hay, y viceversa. No se ha avanzado tanto como queremos, pero vamos trabajando a ello. También aquí en Guyana hay mucha soya, por ejemplo. Ya aquí también han visitado de allá de Guyana para el tema de la soya, que es un alimento... Soya.
Ah, soya.
La soya, sí.
Sí, es algo elemental para el alimento del ser humano, o sea, en ese momento realmente. Entonces, Guyana goza de mucha soya. Guyana también goza, por ejemplo, de minerales y recursos que, o sea, aparte del petróleo, tienen oro, tiene bauxita. Nosotros no tenemos nada de eso, o sea, esos son parte del tema de las cosas, de esos recursos que nosotros necesitamos, que se está trabajando, porque esto es un proceso, esto no va a suceder de la noche a la mañana, todo esto se está trabajando paulatinamente, pero en tan poco tiempo que el presidente Abinader visite un país en tan poco tiempo fue algo importante. Se nota el interés que tiene el presidente Abinader de que se desarrolle la relación y el interés que tiene el presidente Ali también de que se desarrolle la relación. Si, ellos creen mucho y están trabajando para que el comercio bilateral sea factible y rentable y se fortalezca entre ambos países. O sea, hay mucho que hacer todavía, mucho. Estamos en pañales todavía realmente.
Este proceso de negociación entre ambos países, como usted establecía, es algo que se va a llevar tiempo. ¿Cómo se pretende hacer algún tipo de cronograma de los funcionarios de ambas comitivas o de los cuerpos consulares? ¿Cómo piensan planificar pues esos detalles de estos acuerdos generales que se han logrado?
Realmente eso es algo que justamente la Cámara trata de impulsar. Las cosas a veces han dado más lentas de lo que queremos, de lo que ambos países quieren por sus temas burocráticos internos. Hay muchos países que quieren hacer negocio en Guyana también. Está el tema geográfico y también los intereses que internos y los factores internos que repercuten en cada país. Por ejemplo, nosotros tuvimos un año de elecciones donde había campaña, aquí ellos entran en elecciones este año, que entendemos que el presidente Ali va a ganar de nuevo, esas son las grandes posibilidades y es un periodo de 5 años más. Pero hay muchos factores que han hecho que esto sea más lento. La idea es esa. Y parte de lo que se habló en esta visita es eso, óyeme, tenemos que tener un timeline, una hoja de ruta con tiempos y fechas, para que las cosas se ejecuten. No lo podemos dejar en el aire porque van a pasar 2 años y no vamos a lograr todo lo que queremos. Entonces, básicamente, esa es la idea. Vamos a tratar de apoyar al ambos gobiernos y al sector privado a que tengan una iniciativa, a que tengan un cronograma y unos límites de tiempo y objetivos donde podamos. Ahora mismo no está definido, pero estamos para eso y eso justamente es algo de lo que queremos lograr, de el objetivo y la misión de la Cámara.
En 6 años, la transformación de un país es muy compleja. Es una sociedad con una cantidad de habitantes por espacio geográfico bastante, bastante pequeña. Pero, ¿cómo ha cambiado la vida en Guyana en estos 6 años a propósito del boom económico que ha experimentado?
Eso es una pregunta que justamente nos encanta preguntar aquí y vemos el valor. Ha sido todo un mundo para ellos, pero lo más grande de todo es con lo rápido que ha ido. O sea, es mucho más de la capacidad que ellos tienen hasta para digerir y asumir.
Claro, 6 años con una riqueza de esa naturaleza es muy rápido.
No, sí, lo llevamos, como decimos en buen dominicano, le pasamos el rolo, porque ellos no pueden. O sea, estamos hablando de que es un país que tiene menos de 1 millón de habitantes. Todavía aquí hay tanto por hacer y no tienen cómo te puedo explicar. O sea, para ellos ha sido más, o sea, por ejemplo, nosotros le trajimos un 10% del turismo. Ellos quieren impulsar el turismo, que aquí el turismo es amazónico, es ecológico, sí. Amazónico, jungla, ese tipo de cosas, animales exóticos, diferente al nuestro. Ellos quieren impulsar el turismo, pero ellos no pueden alojar ni el 10% de la cantidad de turistas que van a República Dominicana. Y recuerden que este país, Guyana, tiene casi 5 veces República Dominicana. Y nosotros somos 12 millones de habitantes y ellos son menos de 1 millón. Pero es que tienen la capacidad ocupacional para alojar ni siquiera el 10% de los turistas que tenemos nosotros. No tienen, porque ellos no tienen la capacidad de habitación. Este año están realmente construyendo, se supone que de cara al 30 de diciembre del 2025 van a haber 2.500 habitaciones más de grandes cadenas de hoteles que se están instalando en todo el país. Pero ya ustedes saben, imagínense, o sea, no hay capacidad, o sea, que quieren hacer tanto, pero no tienen, o sea, no pueden ir a la velocidad que realmente. Ha sido para ahí un impacto, tanta gente que quiere venir a invertir. Mire, el presidente Abinader vino a ser conferencista de una feria de energía que se llama Guyana Energy Conference and Supply Chain Expo, que esta es su cuarta edición. Y hablando yo con el organizador de esta conferencia, que es un empresario guyanés que vive en Canadá, pero un empresario muy importante, muy amigo del presidente Ali, me comentó, señores, ellos recibían 300 y 400 personas. Yo vine a la conferencia el año pasado y éramos como 600. Hay 1.500 personas este año. Y no solamente vinieron expositores, participantes, y no solamente vinieron expositores del ámbito de energía, vinieron de todo ámbito, de estructura metálica, de infraestructura, de construcción, de turismo, de agricultura, de todo, porque realmente ya no quiere que se, o sea, ya es tan amplio y tan rápido que ha ido una velocidad que lo supera a ellos. No tienen la capacidad. Por ejemplo, 1.500 personas, no hay ni siquiera un venue, un lugar donde se pueda hacer una conferencia tal en Guyana que aloje tantas personas. Con eso ya se puede ver en qué momento, cómo ellos se encuentran. Vamos muy rápido. Por ejemplo, le falta capital humano para los hoteles, le falta capital humano para formación técnica, muchas cosas. O sea, es una velocidad enorme.
¿Hay algún componente dentro de los acuerdos de transferencia de conocimiento en sectores específicos? Y, más importante todavía, ¿se puede informar acerca de qué áreas son los empresarios que estuvieron presentes en la comitiva de de República Dominicana?
Bueno, para contestarle la segunda pregunta, porque la primera no tengo base, o sea, para contestarla, pero la delegación que nos acompañó, bien, hay personas del sector de infraestructura, construcción, estructura metálica, estudios de suelo, o sea, turismo, nos acompañó seguro, salud, del sector de asegurador, medios de prensa que colaboran con nosotros, que le interesa hacer alianzas con medios de prensa, con Guyana, obviamente energía, sumamente, eso fue lo más importante, energía, bueno, básicamente esos fueron los que nos acompañaron, seguridad, tecnología, y ya está, esos fueron los sectores que nos acompañaron en esta ocasión.
Se anunció el inicio, ¿no?, la inauguración de un proyecto de FERSAN en asociación con empresas de Guyana. ¿Cuál es el alcance de ese proyecto?
Sí, sé que hay un proyecto para instalar una fertilizadora acá. FERSAN tiene muchos años, que ellos fueron visionarios y realmente se han podido aprovechar de este boom y este auge. Pero el acuerdo se suscribió hoy, yo estuve ahí cuando se suscribió el acuerdo, pero no lo conozco a fondo. Podemos ampliar sobre eso, porque a pesar de yo ser miembro de la Cámara, sé que es para la instalación, pero no desconozco los detalles sobre la instalación de una fertilizadora aquí en Guyana.
Bueno, Isabel Puig, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guyana en República Dominicana, muchísimas gracias por estas importantes informaciones.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estamos siempre a las órdenes y los invito a conocer a la Cámara, a nuestras redes de Guyana Cham y a conocer sobre las oportunidades que existen en Guyana de inversión y de negocios para los dominicanos. Hasta luego y muchas gracias.
Gracias. Bueno, ahí están detalles acerca de la comitiva, los temas, los empresarios, el sector público también, los representantes del gobierno, además, claro está, del presidente Luis Abinader, pues que están afinando detalles de estos acuerdos generales a los que se llegó ya hace algún tiempo.
Hay mucho de promesa en esa relación.
Y hay mucha oportunidad de negocio, porque si ellos están interesados en el tema, por ejemplo, de turismo y de también de agricultura.
Que hay buenos desarrolladores turísticos.
Exactamente, aquí hay una gran oportunidad de que podamos expandirnos a través de esos acuerdos para temas de turismo y transferencia de conocimiento. Aquí también hay muy buen capital humano en ese sentido y creo que sería una oportunidad interesante de negocios. Vamos a la pausa.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Abrimos los teléfonos 809-682-9850, 809-682-9850 y el número internacional 1-833-380-0062.
Bueno, las líneas disponibles para que usted dé su opinión sobre el tema de su interés.
Mientras la chava y viene y nuestros oyentes se conectan, si es que se pueden conectar por el tema de nuestra línea, que vamos a llamar a Nelson ahorita para hacer los aprestos y quejarnos intensamente. Claro, porque ajá. Seguimos hablando de otras informaciones que son de importancia. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la oportunidad de negocio. Efectivamente, las líneas están en el suelo nuevamente, están desconectadas. Recógelo. Vamos a hacer el intento de conectar nuevamente el telos a ver si arrancan con las llamadas. Le comentábamos a la audiencia antes de la pausa, don Rudy, que en República Dominicana, aunque no tuvimos la respuesta directa de cuáles son los empresarios que forman parte de la comitiva que acompañó al presidente Luis Abinader, de donde solo tengo la información de que es alrededor de una comitiva de 101 personas entre empresarios, medios y funcionarios. Yo creo que si el presidente Abinader cuenta con el tiempo suficiente, ya que como decía la señora Puig, estos acuerdos son ahora, entran en una etapa en donde se hacen mesas de trabajo. Hay mucho que hacer, delimitar el tema legal, el tema burocrático de ambos países, ver cuáles son los acuerdos finales en los que se va a quedar. O sea, es un proceso largo. Sin embargo, existe una gran posibilidad de negocios para República Dominicana, para desarrollar grandes capitales, bueno, de empresarios y del propio otra vez gobierno. Bueno, usted que tiene que ponerle la mano, don Giorgi. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, los poderosos.
Saludos.
¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias a Dios.
Oyendo a Giorgi, que tiene miedo con un temblorcito que anda por ahí.
Bueno, apúnteme a mí también, porque yo ese temblorcito si llega también estoy asustado.
No, hombre, usted han vivido demasiado. Si eso llega, que llegue, ven acá.
Ah, pero está vivo muy bueno en que sea cogiendo lucha.
Yo lo que quiero saber, ¿qué dicen las autoridades sobre eso? O sea, ¿qué medida hay que tomar? Porque realmente aquí hay viviendas.
Reforzar las estructuras que no están construidas atendiendo a la normativa sismo resistente. No hay otra opción. Hay que hacer reforzamiento. Se puede, pero claro, cuesta hay una inversión enorme. ¿Por qué? Porque de 5 o 6 años atrás, sí, aquí hubo pocos control en cuanto al desarrollo de construcciones.
Está bien, pero recuerda que tu presidente decía no miren para atrás, oye.
Bueno, aquí pero hay que... Él dijo que no miren para atrás, pero en este aspecto hay que mirar hacia atrás obligatoriamente.
No, es para adelante que hay que mirar porque hay que resolver. Es el punto. Ya Abinader y este gobierno tienen que resolver los problemas que hay en el país. No podemos estar todo el tiempo mirando para atrás.
Sí, pero tú sabes los miles de millones de pesos que se necesitan para resolver eso. El país no los tiene.
Así es. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderoso. Un placer. Ramón. Adelante. Fernández, Santo Domingo.
Hola, Ramón.
Don Jorge, Olga y Don Rudy.
Cuente.
Yo estoy denunciando, a ver si ustedes investiguen, a ver qué está pasando en la oficina de titulación ahí del Estado. Porque el presidente, cuando entrega, por ejemplo, en Los Carrizos, entregó un proyecto en Los Carrizos de vivienda, entregó unos títulos, pero le preparan los títulos que se pueden entregar a la gente, pero luego lo que faltan, eso es viaje y viaje. Mire, ahí en la plaza, ahí en la Lincoln, donde está entregando eso, eso es un tumulto de personas dando viajes de los pueblos, viejitos que vienen de lejos, pagando pasajes de lejos de los pueblos, y nunca le entregan los títulos. Yo he dado 5 viajes y nunca me entregan el mío. Eso es un problema con los títulos que el presidente no entrega. La página tiene problemas.
Muchas gracias por su...
Bueno, ahí está su queja, y sería importante que después de que el presidente ha tomado una iniciativa de tanta importancia para la familia dominicana, caramba, no actúen los funcionarios a la altura y al tiempo que el presidente se comprometió en entregar sus títulos de propiedad a tanta gente humilde que le cambia la vida el solo hecho de tener su título de propiedad.
Buenas, rumbo de la tarde.
Poderosos, bueno.
Adelante.
Poderosos.
Diga.
Con relación a las infraestructuras y más con las escuelas, yo le voy a dar una denuncia clara. Eso fue en el gobierno pasado de Danilo Medina. Yo vivía cerca de ahí. Eso está frente a Grápere, en la fiscalía, en la Simón Orozco, en vivienda. Uh-huh. Eso ahí había una cañada que todos los desagües de los trinitarios, de Invivienda y todo, va a ese hoyo. Lo han rellenado totalmente, relleno de concreto y de todo, y encima de ese concreto hicieron una escuela de ese hoyo, para que ustedes lo tengan de conocimiento para eso. Encima, esa escuela no está, yo creo que no está funcionando, está paralizada por el hecho de su construcción. Y la otra es aquí en la ciudad de Juan Bó. Aquí los edificios construidos en platea. No tenemos una garantía en un caso de un sismo de alta magnitud. No sabemos, porque las oficinas de venta la tienen directamente aquí en la ciudad de Juan Bosco, a la constructora.
Bueno, eso sí es un tema. Aquí la gente tiene que ponerse su barba en remojo. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, lo poderoso. ¿Cómo
¡Ey, don Teófilo!
¿Cómo están? ¿Bien?
¿Cómo va ese camino? Baja Boniquito, Pescado Bobo.
Bueno, yo le mandé un videíto, ¿usted no lo vio?
Yo lo vi, claro que sí.
Vamos a pedirle a Dios que no lo falte, porque por ahí se produce mucho, no importa la poca gente que haya, pero sí lo que se produce es lo que hay que ver. Pescado Bobo y Baja Boniquito es un campo de producción, y por ahí se da de todo. Así que yo espero que no lo falten, quiera Dios que sí.
Así sea, don Teo. Buenas, rumbo de la tarde.
Yo, oye, cosa me quedé otra vez. Lo que te iba a decir era que el puente Francisco Rosario Sánchez, el de los Minas, ¿verdad?
Sí.
Ese puente, señores, antes de que pase el temblor ese que viene por ahí, hay que meterle mano, porque es que ese puente no aguanta un temblor de 2.1, no aguanta eso. Eso está en el aire, literalmente. Y al amigo que llamó de Invivienda, la escuela está funcionando, y la caña la arreglan, porque hay que decir la verdad, pase buena.
Gracias, buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga, don Giorgi, Rudy González, Valentín Tavares de San Luis.
Valentín, caray, qué gusto oírte.
Amén, y a todo el país, buenas tardes. Miren, señores, gracias por prestarme este medio, porque quiero solicitar al presidente de la República tirar un ojo a Guerra, San Luis. Don Giorgi, nosotros fuimos víctimas en ese municipio y en el distrito San Luis de tantas invasiones de tierra a raíz de la falta de ese ingenio. Yo sé que el presidente es un hombre sabio, y a través del fideicomiso, la alianza público-privada en Guerra, San Luis, La Joya, Estorgan, todos esos sectores que convergen en esa circunscripción, estamos dispuestos a cooperar para que se construya un ingenio. Eso va a evitar las invasiones de terrenos. Todas esas invasiones han sido fruto a que nadie está sembrando. No todo el mundo puede sembrar caña. Todavía se siembra caña, pero a raíz de la desaparición del ingenio de San Luis, pues la gente de Guerra ha seguido sembrando, pero mucha gente de Hato Viejo también, pero hay más que necesitamos el apoyo del gobierno y a ver si el señor, el presidente Luis Abinader, y eso va a dinamizar la economía. Pues me hago eco de esta petición de todo ese pueblo que necesita trabajo. Muchas gracias a este medio, por favor, háganse eco de esta petición.
Muy bien, ahí está tu solicitud, tu petición, y las autoridades que tienen que ver con esto, pues, ponerle asunto, ¿no? Miren, yo quiero insistir en que cada ciudadano dominicano que tenga inquietud sobre el lugar donde vive, la edificación donde reside, tiene la oportunidad de que la oficina
ONASVIE,
pues le haga una evaluación de la construcción de esa vivienda. Puede ser casa, edificio, no importa. Para que usted viva tranquilo y seguro. Si su edificación es sismo resistente, no hay que volverse loco, porque está preparada para resistir un temblor de tierra de grandes magnitudes. Ahora, usted tiene que estar seguro de donde usted vive, está construido, respetando las normas establecidas en la sismoresistencia. Aquí todos sabemos lo que ha pasado siempre. Presentan planos donde supuestamente el diseño es sismoresistente y después violan esos planos, hacen lo que les da la gana en complicidad con la supervisión. Esa es la pura verdad. Entonces, de 4 años hacia acá, eso descansa en la responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, que tiene un equipo de profesionales de alto nivel en la situación sismológica. Son especialistas de muy buena calidad que están dispuestos a brindar asesoría. Ya en ese ministerio es donde se aprueban los planos. Ya ahí es prácticamente imposible que se pueda alterar y construir en base a alterar los planos que fueron aprobados. Pero de ahí hacia atrás hay cuestionamientos.
Yo me iría más lejos. Yo soy de la gente que digo que si usted está en proceso de comprar una casa, si está en proceso de comprar un apartamento, usted comience a preguntarle a ese que quiere venderle a usted si su edificación está construida con esos reglamentos. Investigue y exíjale. Si usted está en el proceso de compra de cualquier inmueble, exíjale ese tipo de información. Y como dice don Georgie, también ponga su barba en remojo, métase ahí a la página web de ONASVIE para que pueda informarse y pueda solicitar este servicio que es totalmente gratuito. 809-682-9850, 809-682-9850 y 1-833-380-0062.
Otra situación que yo quiero hacer esta petición al Ministerio de la Vivienda. No sé si es a ello que le corresponde, pero me imagino que sí. ¿Por qué no hacer como en Japón, por ejemplo, que hay una placa de certificación de la construcción de casas, edificios, lugares comerciales, escuelas, hospitales, donde dice que esa edificación es sismo resistente? Es una certificación que usted llega y le encuentra en un lugar visible de esa construcción y le da la garantía, porque lo hace el ministerio calificado para esto, de que usted puede comprar o alquilar en ese lugar sin temor a que en un temblor de tierra su edificio o su vivienda pueda colapsar.
Así es. Poderosos, más de 10 estudiantes y un maestro resultaron intoxicados este martes al inhalar el producto químico que habría sido lanzado en una finca cercana del Liceo Hernán José Sánchez, ubicado en la provincia de Duarte. Otro caso. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, equipo. Dani, Daniel, de este lado.
Dani, Daniel, bienvenido.
Ay, gracias, gracias, Olga. Oye, equipo, Rudy.
Dígame.
Óyeme, Siboney de Eduardo Brito.
Empezó temprano.
Aquí anotaste así, tú sabes cómo. Oye, otra cosa. La escuela de Invivienda, eso le hicieron un trabajo extraordinario. Eso estuvo parado como 3 años. Y el gobierno le hizo un trabajo ahí impecable. Y está funcionando la escuela, que da gusto ver esa escuela.
No, el gobierno actual está incluso reforzando una gran cantidad de escuelas. Esa es la verdad. Y hospitales también.
Buenas, rumbo de la tarde.
Olga, ¿y es verdad que murió Tongolele?
Sí, murió Tongolele. Tongolele y Paquita. 94 años tenía.
Así es, Tongoleando, pero...
Paquita, la del barrio. ¿Y Paquita? ¿Sabían que aquí la Tongolele de aquí era esta muchacha, Angelita Curiel?
¿No era Sasha?
No, Angelita Curiel era la Tongolele de aquí.
La que dictaba un número de teléfono con movimientos seductores corporales.
Yo tuve la oportunidad de traer a Tongolele. A la boate del conquistador del Hotel Naco. Su esposo era el conguero, ¿no?
El que salía detrás de ella.
Ajá, correcto.
Pero ella
era, Joaquín se llama.
O ella
llama.
Era mexicana.
Mexicana. ¿Mexicana o cubana?
Ella era mexicana.
Porque yo recuerdo que de México habían muchas vedettes. Y había muchas mujeres que daban como Olga Brinsky, creo que se llamaba.
Olga Brinsky era mexicana, pero de origen...
ruso.
Por ahí, de uno de esos.
Recuerdo, sí, que...
También la traje yo al conquistador.
A Olga.
Yo la fui a ver al nightclub Ocho Puertas en San Juan de Puerto Rico. Me la recomendó el empresario Tony Chiroldi. Y me trasladé allá a verla. Y era la vedette del violín, la traje. Y duró 6 semanas llenando.
Esa mujer era hermosa. Yo vi fotos de esa mujer joven y era una cosa que parecía hecha con cincel.
Sí.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas, escúchame, Dani, se cortó la llamada. No, que Georgie, Tongolele era mexicana.
Mexicana, sí.
Sí, y otra cosa, Olga Briskin también era mexicana, pero la gente iba mayormente, no era por el violín, no, era por ver
el monumento. Pero ella era descendiente de una...
Sí,
polaca o algo por ahí, ¿no?
Alemana,
okay.
Alemana, sí. Pues ya tú sabes, pásenla bien.
Gracias, buenas, rumbo de la tarde. Se cayó esa llamadita, por favor inténtelo de nuevo, que se ha caído. Aquí está, buenas, rumbo de la tarde.
Georgie,
sí.
¿Y a la Lupe, tú la has traído?
También, claro que sí.
Y
incluso.
Así tú quieres vivir más, Georgie, no seas pendejo.
No, pero ese paquetico le rinde a nuestro oyente, sí, sí. Pero aquí
mira,
me...
La Lupe incluso fue el artista internacional que se presentó cuando yo debuté como animador en el programa Sábado de Ronda en el año 1966. Ella fue el artista internacional ese sábado. Y de ahí, pues, tuve la oportunidad de traerla también.
Olga Briskin es de origen ruso, efectivamente.
Sí.
Se considera mexicana, pero de origen ruso. Aprendieron desde la infancia a tocar el violín bajo la batuta de su papá. Bueno, poderosos, tenemos tiempo solo para 2 llamadas más, 809-682-9850, 809-682-9850 y 1-833-380-0062.
Cuando yo vi a Olga Briskin en Puerto Rico, yo dije, bueno, esta joven es un palo en Santo Domingo. Y lo fue.
Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, muy buena. Estoy viendo su programa, excelente.
Muchas gracias.
La institución que ustedes mencionan es ONESBI.
ONESBI.
ONESBI se pronuncia.
Ah, ONESBI se pronuncia. O sea que lo hemos dicho mal.
Sí, ONESBI. Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, ONESBI.
Exacto.
Sí, tiene total
razón. Y tienen un servicio completamente gratuito para evaluar la edificación, ya sea vivienda, escuela, hospitales, de manera gratuita. Oiga bien, aprovechen esa oportunidad, señores, es un servicio de esa institución del Estado al pueblo dominicano.
Yo recuerdo cuando el famoso evento del... del aviso de maremoto que no se sabe, nunca se supo de dónde salió, que ahí se vio de todo en esa época. No sé si ustedes recuerdan cuando se anunció, creo que fue por radio, la cantidad de cosas que se vieron ese día por donde yo vivía.
Por San Pedro de Macorís.
Así mismo
y
es.
Ya venía por Boca Chica. ¿No te acuerdas?
Bueno, terminamos entonces.
Así es.
Agradecidos como siempre del favor que nos hacen al acompañarnos estas dos horas y la invitación para que mañana, miércoles, que no es de Bellonera, nos estemos viendo y escuchando.
¿Por qué es tan desagradable?
A partir de las 5 de la tarde. Dios les bendiga grandemente.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.